Gloria a Dios. Reconocemos tu presencia, Señor, y te damos las gracias por traernos aquí, a tu casa en el día de hoy. En este día, cuando tú llenas tu casa, nos das el privilegio de estar. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la presencia del Señor. Hoy voy a hablar de una parábola. ¿Sabéis que las parábolas son ejemplos? Son ilustraciones que a Jesús le encantaba contar. No eran cuentos, ¿eh? No eran cuentos. Le encantaba contar historias. Algunas eran muy profundas. La de hoy es bastante profunda. Así es que os animo a que estéis atentos y si queréis tomar notas, tomad notas y si queréis profundizar, podéis pedirme las notas, que yo os me dais vuestro correo electrónico o por WhatsApp incluso, os las puedo mandar. Pues es la parábola de las 10 vírgenes, como decía. Pero antes quiero decir una frase que oí el otro día. Hay gente aquí que sé que conoce a Manolo Sierra, de los más antiguos. Lo conocéis porque estuvo con nosotros cuando hacíamos retiros de mucha gente en Huesca, en la Universidad Laboral. Llenábamos aquella pirámide de madera. Y ahí estuvo Manolo Sierra y nos regaló una canción muy preciosa. Pero él lo exaltó hasta lo sumo. Todos han de confesar, para gloria de Dios Padre, que Cristo es el Señor. Aleluya. Bueno, pues ahora Manuel Sierra se ha hecho especialista en la segunda venida y Manuel y yo escuchábamos, os animo a que escuchéis a Manolo Sierra hablando de la segunda venida. Le podéis encontrar en las redes sociales. Dijo una frase que me gustó y la he tomado para recordarla esta tarde. Yo creo que estamos en el tiempo más interesante de la historia de la humanidad, porque estamos a punto de ver, y de hecho ya hemos comenzado a ver, el cumplimiento profético de muchas cosas. Bueno, él dice de muchísimas cosas. Ya hemos comenzado a ver. La cuenta atrás ya ha empezado. El reloj de Dios ya se ha puesto en marcha. Y su agenda está cumpliéndose ya. Lleva toda la vida cumpliéndose, pero su agenda para los últimos tiempos. En la agenda, cuando tienes ese apartado de urgente, pues ahí estamos. En la agenda de Dios, en el apartado de urgente. Pido a los de la mesa que manejan el ordenador, que nos pongan Mateo 25. Voy a ir versículo a versículo, porque el esquema de lo que voy a decir nos viene ya dado. Pero mientras sale en la pantalla, os diré que el número 10 en la Biblia nos habla de oportunidad. Tenemos las 10 minas, los 10 leprosos, que todos tuvieron la misma oportunidad. Unos la aprovecharon, otros no la aprovecharon. Pues aquí ahora las 10 vírgenes. Y os recuerdo otra frase que dije, Mateo 25, 1. Vamos a ir de uno en uno. Versículo 1. Os recuerdo otra frase que dije el último día del año 30. El día 31 del año 23, que también hablé de tiempo. Ahora voy a hablar de tiempo, pero tiempo como regalo de Dios, tiempo como oportunidad. Amén. Veamos cuál es la oportunidad que el Señor nos quiere dar hoy a nosotros. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Hay una serie de parábolas que Jesús las usó para hablar del reino. El reino significa dominio. El reino de Dios es la situación, el lugar, el tiempo, la situación en la cual Dios tiene el control. Amén. Dios quiere tener el control de nuestras vidas para nuestro bien. Dios no es un manipulador, ni es un autoritario. Dios es un padre y quiere no solo controlar su agenda por nuestro bien, Él quiere controlar tu agenda. ¿Qué cosa más maravillosa que tú le entregues tu agenda al Señor y que el Señor te haga la agenda y te ponga las prioridades? Y a lo mejor lo que para ti es más importante, en realidad no es tan importante. Hay cosas más importantes. Tened en cuenta esa frase, que lo importante es enemigo de lo más importante y lo urgente es enemigo de lo mejor. Vale, pues vamos. En Palestina, la costumbre era celebrar las bodas de noche. Y esto a Jesús le venía al pelo para explicar lo que quería decir. Porque las bodas del Cordero se van a celebrar al declinar el día de la historia de la humanidad. Cuando ya las tinieblas espirituales empiecen a llenar la tierra, cuando ya todo esté oscuro, a medianoche, es cuando Él vendrá a por su iglesia para ir a celebrar. ¿Eh? No es que se vayan a celebrar ahí en la tierra, ¿no? Se van a celebrar en el cielo, pero cuando menos esperemos, cuando la situación esté de lo más oscuro, ya sabes que el momento más oscuro de la noche es justo antes de ¿qué? Del amanecer. Vamos a ver lo que son las lámparas, porque aquí, como es lenguaje simbólico, pues tenemos que saber lo que significa cada cosa. Las lámparas son nuestras vidas. Es decir, que todas esas vírgenes tenían lámparas encendidas. Por lo tanto, esas vírgenes eran creyentes, son creyentes. Así es que todos aquí somos esas lámparas. Si tú has recibido al Señor en tu vida, si tienes la vida de Dios en ti, si tienes ese aceite, si tienes una llamita en ti, tú eres esa lámpara. Tú eres como esa virgen, como alguna de esas 10 vírgenes. Las vírgenes somos los creyentes, tú y yo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3, las insensatas. ¿Qué les pasa a las insensatas? Están ahí, pero ¿por qué las llaman insensatas? Pues porque carecen de la preparación necesaria. Ahora vamos a ver cuál era la preparación necesaria. Carecían de la preparación necesaria para encontrarse con el esposo. ¿Vale? El novio venía y todas tenían que estar preparadas y ellas carecían de la preparación necesaria. A lo mejor tenían un poquito de preparación, pero no la necesaria para llegar hasta el final del proceso. ¿Qué les pasaba? Pues que estaban, pero no eran. Es decir, profesaban una religión. Profesaban una religión. ¿Eh? Cuidado, que es muy fácil profesar una religión, pero nuestra relación con Dios no es una religión, es una relación viva, continua, constante. Vamos a ver lo que son las vasijas. Las vasijas son los corazones. Porque es tu corazón, cuando tú te acercas a la presencia del Señor, que Él es el dueño del aceite, derrama sobre ti un ungüento de óleo, un óleo de gozo. Luego veremos algo sobre esto. Cuando estás, te acercas a la presencia del Señor, a ver, no te tienes que ir a un convento, no tienes que estar, no tienes que hacer un proceso ahí complicado, solo tienes que levantar tu corazón hacia la presencia del Señor. Solo tienes que acercarte a Él. Es algo muy sencillo. Solo tienes que sentarte. A ver, yo me siento aquí. Qué fácil, ¿no? Me he sentado. Pero delante de mí está mi papá. Por las mañanas le digo, buenos días, papá, ¿cómo estás? Y él me dice, buenos días, mi niña, ¿cómo estás tú? Y ya empezamos. Y él me habla, me trae personas a la mente, entonces yo oro por esas personas, me trae situaciones. No tienes que hacerlo complicado. Hubo un tiempo en mi vida que yo hacía listas. Y están bien las listas porque así eres efectivo. Y el Señor quiere que trabajemos con Él. Pero hay otras etapas en la vida en que papá nos trata con ternura. Quizás lo estamos necesitando. Pero papá siempre nos trata bien. Aunque nos dé caña, siempre nos trata bien. Lo hace mejor que nuestros padres, que a veces se exasperan. O nos exasperábamos. Bueno, pues los corazones son depósitos para guardar el aceite que brota de la presencia del Señor. Y llena nuestro corazón. ¿De qué se llena tu corazón cuando vas a la presencia del Señor? A ver, dime, ¿de qué se llena? ¿Podéis decirme de qué se llena el corazón? ¿Alguien? ¿De amor? Gloria a Dios. El Señor dice que ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿De qué se llena nuestro corazón cuando nos acercamos a la presencia del Señor? Gozo, gratitud, qué bien. Paz, qué bonito, ¿no? Son cosas buenas. Merece la pena, ¿verdad? Llenarse de esas cosas. Vale. El aceite es la gracia de Dios. Su salvación, la fe, todo el gozo, la paz, la gratitud, todas estas cosas entran en marcha cuando hay una relación de amor, como la que tiene tu padre contigo y la que quiere que tú tengas con él. Es una cosa muy sencilla, no hay que complicarla. Bueno, vamos otra vez a las insensatas o a las imprudentes. Dice que tomaron sus lámparas. Claro, ellas iban y sus lámparas estaban encendidas. ¿Y por qué fueron? Ellas querían ir a las bodas. Ellas querían... ¡Wow! ¡Qué celebración!, ¿no? Yo sé que a las niñas les encanta ir a las bodas. ¡Qué bonitas son las bodas!, ¿verdad? Es un tiempo muy especial. Imaginaos cómo va a ser la boda de Cristo con su iglesia. Eso va a ser una pasada. Gloria a Dios. Bueno, tenían aceite, pero les faltó visión de futuro, porque en el reino de Dios no funciona la cultura del microondas ni del café instantáneo. Todo tiene un proceso, las cosas de despacio, del palacio van despacio, las cosas de Dios se hacen con tiempo, por lo tanto, el tiempo, aquí la palabra tiempo, el regalo que Dios nos ha dado este año es tiempo. Amén. Pero bueno, ellas parece que con brillar ya les bastaba. No se daban cuenta que las lámparas eran de aceite. Y es que en aquel tiempo no había otra forma de encender las lámparas, ¿eh? Ahora sí, pero en aquel tiempo había que encenderlas con aceite. Entonces, bueno, parece que solo pensaron en el presente y estaban contentas con lo que tenían, tenían luz, podían ver, disfrutaban, tenían lo que Dios les había dado, la vida y todas las cosas buenas que vienen con la vida que Dios te da. Pero Dios nos hace un llamado. Y aquí vuelvo a recordaros un versículo que dije el 31 de diciembre. Proverbios 9, 6 y 10. Proverbios 9, 6 y 10. Lo voy a ir diciendo mientras nos lo ponen. Dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. A veces nos entretenemos en demasiadas cosas que para nosotros son fundamentales y en el panorama de Dios es como cuando, Cuando estás viendo un problema, ¡buah! Ese problema es increíble. Pero si Dios te coge en sus brazos, te sube a su monte y empiezas a ver ese problema, ya encajas tu problema, tu circunstancia, dentro del puzzle y ese problema se empequeñece porque ya ves la vista panorámica y el Señor te dice, te estás fijando en una simpleza, en una menudencia y estás haciendo de algo que es una gota, esa gota está llenando tu vaso, pero es solo una gota en mi océano de amor, de provisión y de abundancia. Amén. El 10 dice, de Proverbios 9, ya nos da la clave de lo que es la inteligencia, ¿verdad? Vamos a recordarlo porque es importante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento, esto suena como muy grande, pero ese Santísimo es tu papá. Ese Santísimo es tu mejor amigo. Ese Santísimo es tu mejor jefe. Ese Santísimo es tu provisión, tu salvador, tu ayudador, tu cuidador. Tu hermano mayor, que te lleva de la mano. Amén. Bueno, pues vamos al versículo 4, las prudentes. Las prudentes son prudentes no porque son más listas, ni más inteligentes, no porque tenían más dinero, yo creo que eran todas iguales, eran todas. ¿Cómo somos aquí? Para el Señor somos todos iguales. Les da igual la renta per cápita que tengas y el salario que ingresan en tu cuenta a final de mes. Todos somos iguales, todos somos sus niños, amados. Amén. Gloria a Dios. Las prudentes sí tuvieron algo. Una relación viva, cotidiana. No es algo difícil, es algo vivo y cotidiano. Levantarte por las mañanas y tomarte tu desayuno, ducharte, lavarte los dientes, vestirte, son cosas cotidianas y no son difíciles. Una vez que lo has aprendido a hacer, pues hacer, tener tu tiempo con Dios, hacer tu devocional, hacer tu emoao, como nos gusta decir, es una cosa cotidiana, es una cosa sencilla, es una cosa simple. Es más, te digo, si madrugas mucho y no lo puedes hacer por la mañana, pues Dios no te va a dar un con su mazo en la cabeza, con el mazo del juez, ¡zaca! Hazlo por la tarde, hazlo por la noche, pero hazlo. No te dejes engañar, no digas, no, mejor lo hago mañana. No. Antonio hace unos días hablaba de una familia que usaba una expresión no Bible, no breakfast. Es decir, si no hay Biblia, no hay desayuno. Está muy bien para criar a los niños en esa rutina, en esa disciplina. Pero ahora que ya somos mayores, si no puedes por la mañana, no te dejes culpabilizar. Ahora, sé sabio y sé prudente. No te vayas a la cama diciendo mañana será un mejor día. No. Pasa un tiempo con tu Dios. 5 minutos, 10 minutos. Quítatelo de la tele o del móvil o de... Cada uno sabe de lo que se lo tiene que quitar. Bueno, yo creo que estas vírgenes... Voy a decir una palabra. Me acordaba de una canción que decía, dominguero no seas jamás. Estas vírgenes no eran domingueras. Dice, porque el domingo santo es, desde el lunes hasta el sábado, lo de santo se le olvidó. Jamás seas dominguero. Busca al Señor cada día. Para ti, el domingo es el día del Señor. Pues para los verdaderos cristianos, para los discípulos, cada día es el día del Señor. Si hoy necesitas alabar al Señor, mañana también. Si hoy necesitas escuchar su palabra, mañana también. Búscate que haya ayudas. Rodéate de alabanza. Bueno, pues estas prudentes. La clave fue que se aprovisionaron, es decir, sus vasijas, la vasija de sus corazones tenía el aceite suficiente para aguantar hasta el final, porque esto no sabemos cómo va a acabar. Sabemos cómo ha empezado, pero bueno, también sabemos el final, sí, pero hay un proceso, ¿eh? Hay un proceso. Algunos aquí se están durmiendo y no hay problema porque se estén durmiendo. Versículo 5. ¿Por qué digo esto? Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. El Señor sabía que nos íbamos a dormir. Sí, también sabía que sus discípulos se le iban a dormir, ¿verdad? Que se le durmieron. El problema no es dormirse, es que tenemos un problema. Que como hemos sido creados para vivir de día y tiramos de la noche porque tenemos tantas cosas que hacer, Manuel y yo decimos, a ver si nos acostamos a las 11:30, porque dicen que el tiempo que duermas antes de las 12 te cuenta el doble. Entonces hacemos un cálculo, si nos acostamos a las 11:30, es como si nos hubiéramos acostado a las 11, ya hemos ganado una hora. Ganas media hora, pero es una hora. Oye, si te acuestas a las 11, te aseguro que no te cuesta tanto madrugar. El problema es que como nos liamos con tantas cosas, y os digo una cosa, yo ya no enciendo la tele, ¿eh?, ni para ver las noticias, es decir, que la tele no me distrae, pero me distraigo con otras cosas, con quehaceres. Y bueno, pues estas todas se durmieron. El problema no es dormirse. Tú te puedes dormir, tú te puedes despistar un poco, tú te puedes descentrar un poco. El problema es que en tu vasija haya aceite, ¿eh? Ese era el problema. Si no hay aceite en su vasija, todas cuando ya sonó la voz se despertaron. Entonces, el problema no era dormirse, el problema era no estar preparadas para aguantar hasta el final. Dice, tardándose el esposo. Yo no voy a corregir la Biblia, por supuesto, pero yo creo, porque el Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, que daba la impresión de que el esposo se estaba tardando. Igual ahora, yo ya le digo al Señor, ven, y parece que se tarda, ¿verdad? ¿Sabéis por qué se está retrasando? Porque nos está regalando tiempo. El tiempo es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Amén. ¿Y también por qué? Bueno, pues porque ahí seguro que cuando dicen tardándose están fijándose en el tiempo cronos y Dios se mueve en el tiempo kairos, que es el tiempo que Él gobierna, en el cual Él tiene el control, y el tiempo cronos es este que marca aquí mi reloj y el tuyo. El tiempo es la oportunidad más preciosa, estamos hablando de oportunidades, el tiempo es la oportunidad más preciosa que Dios te da para sacar adelante a tu familia, para ver a tus hijos crecer. ¿Para qué vale el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra? ¿Alguien lo sabe? Para predicar su palabra, para glorificarle. Hay algo más sencillo. El tiempo que Dios nos está dando es para estar preparados. Muy bien, John. Claro que sí. Estar preparados para prepararnos para ese momento. Esta vida se reduce en algo muy simple, en que tú y yo estemos preparados para ese momento. Recuerda que todas esas vírgenes estaban con aceite, ¿eh? Pero el aceite te tiene que durar para momentos en que a lo mejor no puedas venir aquí. Esta casa se convierte en un mercado. No de cambistas que venden palomas, de un Dios todopoderoso que tiene aceite. y que te llama y te dice, venid y comprad sin dinero vino y leche. O Jesús dijo en Apocalipsis que comprásemos de él oro. ¿Eh? Es tiempo. Hay quien dice que el tiempo es oro. ¿Eh? Él dice que compremos de él oro. No estoy diciendo que Dios se refiera a ese, Jesús se refiera a ese tiempo. Eso sería otra predicación. Pero el tiempo es un regalo que Dios nos da para hacer su voluntad. Yo antes estaba hablando con Laura y le estaba contando. Me acuerdo que además el que presidía, Jorge, debería estar diciendo, ahí está la pastora obedeciendo, yo aquí diciendo que se callen. Y tenía que contarle el final. Le estaba contando el accidente que tuve. Tuve un accidente mortal, realmente, porque los que presenciaron ese accidente, que estaban en una gasolinera cercana, salieron corriendo y cuando me vieron salir del coche, resulta que había un grupo de personas en el arcén que me decían, alucinamos de verla salir de ese coche después de lo que hemos presenciado. Entonces yo, por la gracia de Dios, dije, ah, pues ya tengo audiencia. Pues yo soy hija de Dios. Lo que me salió, ¿eh? Yo soy hija de Dios. Mi padre tiene un plan para mí que todavía no se ha cumplido. Y por eso me ha guardado en ese coche. No era mi tiempo de morir. El diablo me quería matar hoy, pero no era mi tiempo de morir, porque todavía tengo cosas que hacer. Y una de las cosas que tenía que hacer os la voy a contar ahora mismo. Él nos regala tiempo para prepararnos, para ir a su presencia. Salmo 90:12. Salmo 90, versículo 12. Aquí nos da una clave, ¿eh?, para prepararnos. Y para eso necesitamos a nuestro Padre. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra vez, sabiduría, inteligencia, conocimiento. El que es sabio es el que tiene en cuenta la brevedad de la vida, porque aquel que lo acaparó todo, el Señor le dijo, necio, muchas cosas has acaparado en tu vida y hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Eh? Así es que el sabio es el que aprende, se deja enseñar. Y yo que soy educadora, sé lo que es la enseñanza. Y los niños no aprenden el primer día. Necesitan todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los niños no aprenden de oír. Tampoco aprenden solo de ver. Los niños aprenden ¿cómo? Con el ejemplo. Pero ¿cuándo haces tuya la enseñanza que te han dado? Cuando tú mismo la llevas a cabo, es decir, haciéndolo delante del Señor, Él te enseña y te observa todos los días de tu vida a ver si haces lo que Él te dice. Contar los días significa aprender a contar los días, de tal modo a contar nuestros días, redimir el tiempo. No dejar pasar los días sin qué. Sin buscar a Dios. No dejar pasar los días sin qué. Sin prepararte. No dejar pasar los días sin qué. Sin que tu vasija se vaya llenando del buen aceite. ¿Eh? Ahora el aceite está muy caro. Además, el bueno está más caro. Y el que usaban aquí, el aceite del que literalmente, al que literalmente se estaba haciendo referencia a Jesús, era aceite de olivas machacadas. Eso también tiene una enseñanza. Se podría sacar mucha enseñanza de ello. Amós 4:12, no hace falta que lo busquéis, lo digo yo, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Constantemente el Señor lo hace. Vamos al versículo 6. Creo que el 5 ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. Vale, vamos al 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sabéis por qué no morí yo en ese accidente? Yo ahora lo sé. Porque al borde de mi Biblia, cuando yo estaba recién casada y esta iglesia era un bebé, acababa de nacer, yo escribí al margen de mi Biblia y le dije, Señor, yo quiero formar parte de ese coro y decir a la gente, el Señor viene, prepárate, el Señor está cerca. Por eso hoy estoy hablando esto, porque tengo que, el Señor me ha dado tiempo para cumplir mi deseo y aquí estoy cumpliendo mi deseo. Y se lo digo a todo el mundo, en cuanto tengo oportunidad, no se me da muy bien predicar. Aquí Manuel es experto en eso. Habla hasta las piedras. Habla en la parada del autobús, habla donde sea. Y yo que soy tímida, pues, ¿cómo entro? Pero ahora, cualquier oportunidad, esto me ayuda. ¿Sabes qué te digo? Que el Señor viene pronto, que hay que prepararse. Gloria a Dios, el Señor me está ayudando a salir de la timidez para cumplir el propósito de Dios por el cual me creó y por el cual me rescató en aquel accidente. Versículo 8, el aceite de las vírgenes superficiales, ¿qué dice aquí el versículo 8? Nuestras lámparas se apagan. ¿Qué le estaba pasando al aceite que se estaba consumiendo? ¡Wow! Se estaba consumiendo. No seas un simple consumidor. No vengas aquí solo para consumir el gozo, la paz, la sabiduría que Dios te da, la vida que Dios te da. No dejes que tu vida se consuma. No seas un consumidor de la vida, la salvación, la salud, los talentos, los dones, las promesas que Dios te ha dado. Sé una fuente de riqueza y enriquece a otros. Que tú estés tan lleno hasta rebosar, que además el Señor cuando le pides no te echa un chorrito solo, ¿verdad? A que le encanta rebosar. Es como las madres cuando dicen, ¿quieres un poquito más? Sí, pero solo un poquito, zaca, dos cazos más. Porque ya, el Señor es así. Vienes y, Señor, no puedo más, dame de ti. Y te da abundantemente hasta que rebosas. Rebosa para dar a otros, porque este es el tiempo de dar a otros. Este es el tiempo de ayudarnos unos a otros. Ahora veréis por qué lo digo. Y bueno, alguien dijo una frase que es un poco dura, pero yo la dejo porque tiene sabiduría. Cuando tu aceite se consume y tu fuego se apaga, cuando el fuego de Dios en tu vida se apaga, cuando el fuego de Dios en tu vida se apaga, ¿sabéis qué fuego se empieza a encender, ¿no? Hay alguien que hace así. Hay alguien que hace así, cuando te mira, aquí vengo yo, ya me está abriendo puertas para que yo entre. Aquel que no le corresponde entrar, porque tú eres hijo de Dios. Se enciende el fuego del enemigo. Versículo 9. Las prudentes sabían que necesitaban una reserva de aceite. Aquí podemos pensar, madre mía, no comparten, son hijas de Dios y no comparten. Eso no es lo que se les ha enseñado toda la vida. Bueno, es que el momento era delicado. Os voy a leer lo que significa ese momento. Todas ellas habían sido compañeras en la vida cristiana y hubo un tiempo en el cual se ayudaban unas a otras. Pero ese tiempo, según la parábola, ya se había acabado. Cuando llegue ese día, nadie tendrá una partícula de gracia para poder compartir con otro. Toma nota, que tu corazón esté lo suficientemente lleno. Que no digas, ay, de lejos creo que recuerdo el Salmo 23 que me enseñaron en la escuela dominical. Ay, pero ¿qué decía? ¿De qué iba la cosa? Hay gente que que hay cristianos que los han metido en la cárcel por años y años y lo que tenían dentro es lo que les ha mantenido con vida. En aquel tiempo no tendrás gracia suficiente nada más que para ti mismo, ni siquiera para ese ser querido por el cual has orado tanto y al cual le has hablado tanto. Solo para ti. No hay forma de comprar cuando el mercado está cerrado. Esa es la situación que vamos a vivir, ¿eh? Aunque tengamos el beneficio de la comunión de los hermanos y la fe de las oraciones de los demás, algunos quieren vivir de la fe de otros. Hermano, hermanita, pastor, pastora, ora por mí, oren por mí, oren por... Vale, yo oro por ti, pero ¿no sería mejor que tú orases por ti cada día y clamases a Dios cada día? ¿Eh? Amén. La santificación es un proceso. El Señor nos ha hecho santos a sus ojos, pero luego tenemos que seguir en ese proceso, porque si no, esa santificación la olvidamos y tendemos a dar media vuelta y marcharnos y irnos, ¿dónde? Donde el diablo quiere que vayamos. Si no vamos, aquí solo hay dos caminos, ¿eh? El camino de la vida y del bien, y el camino de la muerte y el mal. Así es que si no vas por el camino de Dios, pues ya sabes por qué camino vas a acabar. Así es que estás a tiempo de reaccionar. Amén. Filipenses 2:12 nos dice algo. Filipenses 2:12 nos dice, ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos, es decir, no seas salvo y digas, ya, yo estaba en una iglesia que de pequeñita cantábamos, cuando ya se pase lista yo estaré. ¿Eh? Bueno, pero que no seas arrebatado así como por fuego, ten cuidado, no seas un simple consumidor, no seas un dominguero pensando que estás en la lista. Dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, ¿vale? Aquí temor y temblor no es ese miedo paralizante, ay, que Dios que es tan justo, y, a ver, que Dios es tu Padre, que Dios es tu amado Salvador, que es el Dios de toda gracia. No quiero echar culpabilidad con esta palabra, no es miedo. Aquí ese temor no es miedo, es diligencia, es querer hacer las cosas bien, es respeto al Dios tres veces santo. Versículo 10. Solo las que estaban llenas. Claro, tuvieron que ir a comprar. Por eso digo que esta casa es un mercado donde Dios vende su aceite. Aquel día no podrás ir corriendo a la iglesia, porque ya estás delante de la puerta para entrar a las bodas del Cordero, ya no te da tiempo ir a la iglesia. La iglesia era para cuando estabas aquí en la tierra, ahora ya es otra situación. Las vírgenes prudentes estaban llenas. Y solo las que estaban llenas, es decir, aquellas que habían sabido irse llenando poquito a poco, todos los días. Papá, aquí estoy. Te amo. Gracias por darme la vida. Gracias por rescatarme. Gracias por hacerme tu hija. Gracias por permitirme servirte. Gracias por todo lo que me has dado. No quiero olvidarme de ti, Señor, que todo lo bueno que tengo viene de ti y quiero darte las gracias hoy. Así te vas acercando a tu Padre y Él te va dando de su aceite y tu corazón se va llenando. Pero la situación que Jesús nos está pintando aquí, ya no hay tiempo. Es verdad, el otro día lo hablábamos en la comida, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, ¿verdad? ¿Cuánta gente le ha pedido a Dios una segunda oportunidad? Pero no es el de las segundas solo, es el de las terceras, es el de las cuartas, es el de las quintas. Por eso retarda su promesa, para que reaccionemos y todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces quiere que todos estemos listos y que todos no solo vayamos con nuestra lamparita, sino con los brazos cargados de gente que viene con nosotros. Mira, estos vienen conmigo porque te han conocido por el testimonio que yo les di. Amén, amén. Pero ya ha empezado la cuenta atrás. Así es que hay que ir al mercado de la iglesia y no encontrarse con mercaderes, no. Encontrarse con aquel que vende oro, con aquel que te da el aceite. Amén. Tenemos testimonios, ayer escuchábamos. Ayer tuvimos esa reunión de líderes por la cual habíamos estado orando un jueves. Gracias a todos los que habéis estado orando por los líderes en este tiempo y por esa reunión. Y escuchábamos a Anabel. Y Anabel hablaba como una mujer. Y yo le decía, Anabel, estás abierta. Y físicamente ha sido abierta. Su cuerpo ha sido abierto. Pero su corazón está abierto. Entonces, escuchas hablar a Anabel y Anabel habla como hablaba Raúl. ¿Os acordáis cuando Raúl decía, Raúl Gallardo, el Señor me ha metido en sus cámaras? Pues así, con otras palabras, habla Anabel. Está tan llena que Samuel le decía, ora por todos nosotros, ministranos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque saben lo que es estar ahí, delante de papá, ¿verdad? Gloria a Dios, prepárate para llegar hasta el final. En aquel día solo que lo que tú tengas en tu corazón y en tu vasija te valdrá. Solo lo que tú tengas en tu corazón, en la vasija de tu corazón, te valdrá. Y te valdrá solo para ti. No puedes decir, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Eso eran juegos de niños. Los juegos de niños se acabaron. Obtener el aceite de la gracia de Dios puede ser algo instantáneo, porque Dios es el Dios de repente. Tú vienes a la iglesia y estás preocupado, preocupada por la has liado esta semana en el trabajo. Te han echado, no te llegan las cuentas, tienes problemas con tus hijos, con tu pareja, con... Pero estás aquí, gloria a Dios. Estás aquí en un instante. El Señor, por su gracia, te puede llenar hasta rebosar. Una cosa es obtener y otra cosa es mantener. Una cosa es obtener el aceite, que el Señor te la llena hasta rebosar, hoy, mañana y todas las veces que hagan falta. Pero otra cosa es mantener lo que Dios te da y hacerlo fructificar, multiplicar, llenarte hasta rebosar. Comprar aceite, obtener ese aceite de la presencia de Dios, no será algo que puedas hacer a última hora y con prisas. Si aún no te has entregado al Señor, si aún no estás seguro de que tu vida es de Dios, este es el momento. Estás en el lugar adecuado. Si eres varón, habla con Antonio, con Manuel, con Javier, con Amancio, con Samuel, con Miguel. Hay muchos líderes aquí, hay muchos hombres que ya saben. O habla con quien te ha traído. Y si eres mujer, pues habla con Conchi, con Marga, con Birgit, con muchas, con Miriam, con tantas mujeres, con Anabel, con Pili, con tantas mujeres llenas de Dios, con Rebeca, con Alba, con tantas mujeres llenas de Dios, Elena, tantas mujeres llenas de Dios que hay aquí. Habla con ellas. Ahora te pueden compartir de su aceite. Estamos a tiempo. Pero Jesús ya nos está poniendo en una situación límite, se cerró la puerta. Pero gloria a Dios, la puerta todavía está abierta. Gloria a Dios, la puerta es estrecha, pero está abierta, vas a caber. No hay nadie demasiado gordo que no quepa por esa puerta estrecha. Todos cabemos por esa puerta estrecha a su tiempo. Amén. Versículo 11. Qué oración más poderosa la del versículo 11. Si hubiera sido hecha a su tiempo. Señor, ábrenos. Vete, vete ahora mismo, dile Señor, ábreme la puerta, abre tus recursos, abre tus ventanas, ven sobre mí, te necesito. Estoy triste, estoy apagada, estoy solo, me siento fatal, me siento culpable, aquí estoy, abre tu puerta, abre tu boca, Señor. Ahora es el tiempo de hacer esa oración. Fuimos Manuel y yo a México a una escuela de discipulado muy especial y en una de las aulas donde daban las clases hubo una frase que me gustó. Aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad, porque las oportunidades caducan, las oportunidades se acaban. Así es que la vida es una oportunidad, aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Cuando tengas la oportunidad de encontrarte con Dios, no lo dejes para luego, aprovecha la oportunidad de la vida, porque la medianoche de la historia de la humanidad ha llegado. Alguien dijo que Jesús es un buen judío. ¿Por qué? ¿De qué se les conoce a los judíos? De que son buenos comerciantes, son gente inteligente, son gente trabajadora, son gente con visión. Estoy refiriéndome a lo natural. Tienen la bendición de Dios, porque quieras que no, te guste o no te guste, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y eso, él no se retracta. Él ha decidido bendecirlos y los bendice. Pero es que Dios ha decidido bendecir tu vida. Déjale que te bendiga también a ti. Bueno, pues es un buen negociante. De hecho, con 12 años Jesús le dijo a sus padres naturales, pero ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son esos negocios? ¿Por qué negocia Dios con el hombre? Le encanta negociar contigo y conmigo. ¿Por qué negocia Dios con el hombre? A ver, ¿quién sabe decirme de qué carece Dios? Porque Dios carece de algo. Por eso negocia. ¿De qué carece Dios? ¿A alguien se le ocurre? Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es decir, lo sabe todo. Está en todas partes. Lo puede todo. ¿De qué carece Dios? ¿De? Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más carece Dios? ¿De falta de comunicación? Dios carece de falta de comunicación. ¿De qué más carece Dios? Eso viene después. Dios carece de algo que tú tienes. ¿Necesidades? Dios carece de pecado. Y Dios negocia con tu pecado. ¿Por qué quiere hacer Dios un negocio con el pecado? Vamos a ver. Dios carece de pecado. Y Dios negocia con tu pecado. Lo que ha dicho Antonio es verdad. Hay otra cosa de la cual Dios carece. Esto sí lo tiene. ¿Pero qué tiene? ¿Cuánto? ¿Solo tiene? Uno, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y él qué quiere formar una? ¿Pequeñita? Gran familia. Si él pudiera hacer de todos los habitantes de la tierra su familia, sería el Dios más feliz del mundo. sería el padre más feliz del mundo. Es el único Dios. Pero Él también quiere ser feliz. Y lo que tú tienes, lo quiere. No lo quiere para sí porque no lo necesita. Lo quiere para tenerte a ti. Porque con tu pecado no te puede tener. Entonces quiere comprarte el pecado. ¿Sabes cuánto vale su pecado? ¿Tu pecado? ¿Sabes cuánto vale tu pecado? ¿Cuánto vale tu pecado? ¿Alguien lo sabe? Flora, más alto. Ese es el precio de tu pecado. La sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Él quiere tener muchos hijos semejantes a Jesús. Y entonces hace un intercambio. Por eso digo que aquí hay un mercado, hay un mercader que se llama Jesús. La Trinidad está activa aquí hoy, porque el negocio requiere una sociedad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, en su iglesia, ha hecho un mercado para negociar contigo, para comprar tus pecados. Él quiere invertir en nosotros. Él nos toma. Hace un trueque. Si tú tienes ansiedad, dice, dame tu ansiedad y yo te doy mi esperanza. Y entonces va añadiendo su bolsa y se va, como el Papá Noel cargado de regalos, pues él se va cargado. Que es mentira. Pero él de verdad se va cargado de los regalos que le hemos hecho nosotros. Y los tira en lo profundo del mar. No los quiere, no los necesita. Pero a cambio nos ha comprado. Ajá. Tú le has dado, tú no le podías dar otra cosa. ¿Qué le ibas a dar tú al Señor? ¿Qué te crees? ¿Que tu santidad, o tu santidad humanamente, tu religiosidad, diríamos, le sirve a Él de algo? ¿Tus buenas obras le sirven a Él de algo? Las buenas obras que hagas no son para alcanzar la salvación, son porque has alcanzado la salvación. Tus flaquezas, tus problemas tienen el valor de la sangre de Jesús. Por eso Romanos 12:1 hay una palabra muy interesante aquí. Romanos 12:1. Samuel, ¿qué dice Romanos 12:1? ¿Te lo sabes? Presentad vuestros cuerpos santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabéis, Samuel, cuando os presentamos nuestros cuerpos y le alabamos, estamos haciendo un sacrificio? Esta palabra sacrificio viene de dos palabras. Sacro, ¿qué significa sacro? Sagrado, santo. Y facere, ¿qué es facere? Hacer. Si tú, Samuel, coges tu teclado y empiezas a adorar a Dios, estás ofreciéndole un sacrificio a Él. Y Él, a través de ese sacrificio, te está haciendo santo, te está santificando. Porque tú haces ese trueque. Cuando adoramos, somos sacrificadores. Le rendimos a Dios nuestra miseria, nuestra falta de fe, nuestro temor, nuestra vergüenza, nuestra soledad, nuestra insuficiencia, nuestros complejos. Y Él a cambio nos da su vida santa, su gracia, su aceite. Versículo 12.
Qué duro, ¿eh?
Qué duro. Pero si la palabra dice, este lo digo yo, no lo busquéis, quedaos con ese. Pero la palabra dice, conoce el Señor a los que son suyos, es decir, a los que le pertenecen. Dios sabe muy bien si estás o no estás. Por mucho que tú cantes, cuando allá se pase lista lo estaré, Él sabe si estás en la lista o no estás en la lista. Tú asegúrate de vivir de tal manera que estés en la lista, porque la salvación no es de los que empiezan, la salvación es de los que llegan a la meta. Eso lo dice la Biblia también. Así es que tengas aceite suficiente hasta el final. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Ah, pero luego continúa ese versículo. Os conocí. Sí, vamos a ir, que sí, que he cambiado de opinión. Perdóname, Alejandra, guapa. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Es que hay aquí algo importante. Conoce el Señor a los que son suyos. Eso, Él ya lo tiene listo. Nos tiene en la lista y nos conoce, pero hay algo que hay que hacer, ¿eh? Y esto no se hace solo una vez. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Cada día nos tenemos que apartar de la iniquidad, porque la murmuración, la crítica, la ansiedad, la mentira, el miedo, la enfermedad, el desánimo, la depresión, la amargura, se nos pegan. Y cada día tenemos que apartarnos de esas cosas y decir, esto no es para mí, esto no lo quiero. Yo quiero aceite de la que proviene de la presencia de Dios. Esto no lo quiero. Si ha venido a tu vida la ansiedad, si ha venido a tu vida el temor, si ha venido a tu vida la vergüenza, si ha venido a tu vida la pobreza, si ha venido a tu vida la enfermedad, si ha venido a tu vida la amargura, la angustia, haz un trueque con Dios. Dáselo a Él, porque Él a cambio te va a dar aceite. Nunca os conocí, versículo 12, nunca os conocí. Que tu voz sea conocida en el cielo ahora. Que cada mañana Él te oiga que le dices, papi, papá, amado Dios, Señor, llámale como quieras, te amo, amigo mío, amado de mi alma, llámale como quieras, pero llámale, que Él diga, aquí está mi niña, aquí está mi hijo predilecto, y te mira a ti, no está mirando a otro, te mira a ti, tú eres su hijo predilecto. Él es tan especial que todos somos predilectos para Él. Pero tú lo eres. El hecho de que el otro lo sea no quiere decir que tú no lo seas. Debemos hacer oír nuestra voz en el cielo para ser conocidos. Clama ahora. Pídele ayuda ahora, porque Él es el Dios de toda gracia. ¿Sabéis en qué se basa la gracia de Dios? Que Él habla. Y habla del día del juicio. ¿Pero de la gracia dice el día de la gracia o qué dice? ¿Qué medida de tiempo dice Dios para hablar de la gracia? ¿Alguien lo sabe? ¿Dice el mes de la gracia? ¿Dice la semana de la gracia? ¿Qué dice? El año de la gracia. ¡Ah, mira! Habla del día del juicio, un tiempo breve, pero que no podemos eludir, pero habla del año de la gracia. El año son 365 días según nosotros, y como para Él un día son como 1000 años, pues no sabemos. No sabemos el tiempo de la gracia, lo que va a durar. El Señor nos dice un año, no sabemos lo que va a durar, pero todavía hay tiempo. Ya para terminar, que me estoy enrollando y me van a tirar de las orejas aquí, estos pastores. Isaías 61 del 1 al 3. Vamos a ver cómo hace esta negociación, ¿eh? Sobre todo el 3. Isaías 61 del 1 al 3. ¿Lo vamos a leer todo? El Espíritu, este es el Señor Jesús hablando, pero también eres tú porque eres su hermano pequeño, semejante a Él. Por ese proceso de santificación Dios te ha hecho semejante y esta palabra la puedes hacer tuya. El Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El 2 creo que es el que me interesa. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Ves? El año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sabéis lo que significaba la ceniza dolor, quebranto, luto, arrepentimiento. En aquel tiempo, cuando alguien se arrepentía, echaba ceniza sobre su cabeza. Entonces, si tienes dolor, tienes quebranto, tienes luto, tienes arrepentimiento, ven, entrégaselo al Señor. ¿Qué te va a dar el Señor a cambio? Gloria. Si tienes luto, ¿qué te va a dar el Señor a cambio? Gozo. Aquí lo pone, ¿eh? No me lo estoy inventando. Si tienes angustia, ¿qué te va a dar el Señor? Manto de alegría. Ven ahora, haz una negociación con tu Padre. Quizás hace tiempo que no haces un intercambio con Él. Dale lo que tienes. Si Él no quiere que le des algo bonito, para Él tu pecado en una ofrenda es preciosa. Samuel, ¿puedes venir un momento? Aquí, Samuel el sacrificador. Le vamos a llamar. Ayúdanos en esta negociación. Ayúdanos a hacer un sacrificio para el Señor. Puedes ponerte de pie. Si quieres. Esto es libre, ¿eh? Tú solito. Tú solita. Habla con tu Dios. Y dile: he venido cargado de tristeza. Te entrego mi tristeza. Llevo un tiempo de mucha debilidad. Te entrego mi debilidad. He empezado el año con preocupación. Te entrego mi preocupación. Reconozco que hay pecado en mi vida. Identifica tu pecado. Aquí no vamos a juzgar a nadie ni vamos a mirar a nadie. Es una cosa tuya con Dios. Si hay algo que has hecho que a Dios no le ha agradado, si hay algo que Dios te está pidiendo y te lo pide, te lo vuelve a pedir, se lo has entregado, pero sin darte cuenta otra vez estás haciéndolo, entrégaselo, que todavía hay tiempo, que la puerta está abierta, que la oportunidad está aquí, que la negociación con tu Padre, el Dios de toda gracia, dale lo que no puedes retener y recibe lo que no mereces. Recibe el regalo de tu Dios, recibe la administración de tu Padre, haz esta negociación con Él, dale tu pecado y recibe su perdón. Llena tu corazón de aceite, llena tu lámpara. Hay una canción que dice: pon aceite en mi lámpara, Señor, para que pueda servirte con amor. No podemos servir al Señor sin su fuerza. Quien lo haga se va a agotar enseguida. Solo podemos servir al Señor por la gracia de Dios. No puedes hacer nada agradable para el Señor si no, Él no te da su gracia. Ven y compra sin precio y sin dinero el vino de su presencia, la leche que alimenta tu alma, que es su palabra, y el aceite de la unción, la gracia, la fe, la bondad, la sanidad, la presencia viva de tu Dios. Ven y llénate. Este es tu día. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si ahora mismo te estás dando cuenta que necesitas arrepentirte de todos tus pecados, que todavía no estás seguro de que vas a ir al cielo, entrégale tu vida y serás uno más en la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga.